Benfica el mismo día. Todos estos partidos se juegan en Armenia y la gran final tendrá lugar el 5 de mayo.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es 14 de marzo de 2023, jueves para más señas, un día en el que hemos estado muy atentos al sorteo de las entradas de la final de la Copa para los socios del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y como les acabamos de decir, los socios agraciados han sido aquellos cuyos números de participación han estado o estaban entre el 603.212 y el 626.208, ambos incluidos. Evidentemente, aquí hay más números que las 17.848 entradas que se ponían en juego, pero es que ya saben que había socios, la mayoría de ellos que participaban con varios números, y una vez que les tocaba el primero, ya el siguiente, aunque hubiese estado en esa horquilla, tampoco correspondía a una entrada. Así pues, entre el 603.212 y el 626.208. Ahí están esos casi 18.000 socios que van a tener su entrada para presenciar la final de Copa del 6 de abril en la Cartuja. Las otras 2.850 entradas ya saben que se las ha reservado el club para diferentes compromisos que les detallaremos después. La mano inocente de ese sorteo ha sido el Chopo Iribar, que evidentemente tras el mismo también hablaba de esa final, de su deseo por ganar 40 años después, pero también matizando que lo importante es respetar al rival.
Hombre, deseo que sea así, pero bueno, no va a ser fácil, ¿eh? Tenemos un rival importante enfrente, que compite muy bien a un partido. Está, ahora mismo está en muy buen momento en Copa, como se ha visto, ha eliminado a la Real, que estaba en un gran momento también. O sea, hay que tenerles en cuenta, tener confianza en tu equipo, pero también respetar al contrario. Yo creo que es la mejor manera de ganar.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Comentarles también que hoy, como todos los jueves, vamos a tener nuestra cita con los embajadores Athletic Sales. Hoy nos vamos a Kenia, Alemania, y volvemos a Sevilla porque evidentemente nos tiene que contar cómo se está viviendo estas semanas previas los componentes de la peña Dos Hermanas Óscar de Marcos. En cuanto al Amorebeta, decirles que los de Urriche preparan ya su próximo compromiso de liga, que no se disputará hasta el próximo lunes a las 8:30. Escuchamos a Sibo.
Ahora estamos en buen momento, entonces necesitamos seguir luchando. Este partido es muy importante para los dos equipos, para nosotros. Cada partido es un final, el partido final para nosotros.
Bueno, pues una final como la que superó ayer Bilbao Basket y que en una remontada histórica se clasificó para las semifinales de la FIBA Europe Cup. Jaume Ponsarnau.
Y la idea es que cada vez que tengamos estos partidos...
Desde la energía hemos encontrado la forma de poner ataque-defensa, también desde la personalidad de cada jugador, que ha jugado con carácter, con determinación, con aciertos y con desaciertos, pero con un focus claro que era...
Bueno, pues enhorabuena a los hombres de negro, les hablamos de todo esto a continuación.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down.
José Luis desapareció el 17 de enero de 2011 en el estado de Jalisco, en México. Tenía entonces 34 años. Había quedado con su hermano en la empresa que compartían. Iba a devolver un camión que habían alquilado, pero nunca llegó. José Luis Arana forma parte de la larga y desalentadora lista de las más de 100.000 personas no localizadas en México entre 2006 y 2023. Solo el año pasado se sumaron 8.700 nombres nuevos. En la raíz de estas desapariciones suelen estar las mafias de narcotraficantes, uno de los graves problemas que padece este país. Y detrás está el dolor de los familiares, como Guadalupe, que es la madre de José Luis. 13 años sin noticias de su hijo.
Nos damos cuenta que se lo llevan en un alto de tráfico, en tráfico de su casa al trabajo. Se lo llevan a él y otras personas se llevan su vehículo. Eso es lo único que sé ahora. Entonces, yo sé que José Luis ni se fue con unas muchachas, ni se fue con unos amigos, a cosa que no hacía. Una madre siempre sabe, ¿verdad? Y yo estaba segura que a mi hijo algo grave le hubiese sucedido.
En Herrera en COPE esta mañana Guadalupe ha contado lo que se encontró cuando fue a comisaría el día siguiente de la desaparición de su hijo, el 18 de enero. Le dieron el número 250. 250 eran las denuncias por desaparición que ya llevaban en esos primeros días del año. Fue entonces cuando decidió crear la ONG FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Ayer fue la encargada de recoger el Premio de Derechos Humanos en Rey de España, que les ha concedido la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo.
Nos decimos hermanas de dolor, pero es verdad. Nos abrazamos con la confianza y con la certeza de que nos vamos a comprender, porque dicen que no hay dolor más inerte que el que no se siente, ¿verdad? Nosotras somos hermanas de dolor, de un dolor verdadero, y ese dolor nos lleva a tener fuerza, fuerza para meternos donde quiera, fuerza para buscar.
El premio supone 25.000 euros que van a destinar a crear un laboratorio forense para poder tomar muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos que no se lo pueden pagar. Es un elemento, como sabes, clave en las investigaciones. Un eslabón más para saber qué ha podido pasar con esa persona de la que desde hace años no saben nada.
Y el hecho de que no se comunica con nadie, eso me dio la pauta, porque yo estaría trabajando mucho, pero mis hijos todo el tiempo, mañana o en la noche, hola mamá, ¿cómo estás? Y yo creo que Pepe es muy inteligente y ya en este tiempo me hubiese mandado una señal, aunque sea de que madre, acá estoy.
Con este dolor, Guadalupe ha recogido este premio de Derechos Humanos Rey de España. Lo agradece infinitamente porque dice que saberse queridos les da fuerza para seguir adelante. Estamos ya a poquito, más o menos a unos 15 días de la Semana Santa y los bares y restaurantes en prácticamente todo nuestro país se están encontrando con un problema ya serio, porque no encuentran ni camareros ni cocineros. Esta situación que no es nueva se está convirtiendo, como te digo, en un problema bastante serio para uno de los motores económicos de este país, como es la hostelería. Tal es la desesperación que tienen algunos que, por ejemplo, en Lanzarote un hotel ofrece un bonus de 500 euros a sus trabajadores si son capaces de traer a trabajar a un amigo o conocido. Necesitan, como sea, urgentemente personal, como cuenta el director del área de hoteles Barceló en la isla, Ismael Delgado.
Básicamente necesitamos los puestos donde
donde más equipo tenemos, ¿no? Es en la parte del departamento de pisos, ¿no? Y camareros de restaurante y en equipos de cocina también.
Si traes a un amigo a trabajar, 500 euros que te llevas, que la verdad que no está nada mal, ¿eh? Eso sí, para cobrar ese bonus, esa gratificación, el trabajador nuevo, el que se incorpore, debe quedarse al menos 6 meses. No basta con que se presente allí, esté 15 días y tú te lleves los 500 euros. No, no, no. Para llevarte ese bonus necesita que esa persona esté al menos medio año. En Canarias, al igual que en Baleares, uno de los grandes problemas que tiene la hostelería para encontrar personal es la falta de vivienda. ¿El precio? ¿Qué sucede? Pues que está por las nubes, debido a la cantidad de pisos destinados al alquiler turístico. Pero, ¿qué pasa en el resto de España? En los últimos 5 años, los bares y restaurantes de nuestro país han perdido a unos 32.000 camareros y, según las estimaciones del sector, harían falta ahora mismo unos 40.000 trabajadores. ¿Dónde está el problema? Pues se lo vamos a preguntar a Iván Sierra. Él tiene un hotel-restaurante en Tazones, un municipio perteneciente a la localidad asturiana de Villaviciosa. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no encuentras personal en tu negocio, Iván? ¿Dónde crees que está el problema?
Bueno, no es solo mi rol en el negocio, yo creo que es una cosa generalizada. Mucho puede estar también en que no hay personal cualificado. La gente en hostelería no quiere trabajar, es un trabajo muy sacrificado. Y mucho también está, pues, yo creo que puede ser en parte por las ayudas que hay. Porque te encuentras con personal, con gente que viene a trabajar y te dice, no, es que yo necesito trabajar 4 horas porque tengo una paga de no sé qué. Y ahí está mucho el problema de
que este no quieren sector. Renunciar a esa paga, ¿no?
Efectivamente. Yo no, la verdad que yo cuando empecé a trabajar en esto había unos contratos de formación, yo ya tengo una edad y cuando yo empecé había unos contratos de formación y había unas ayudas para los hosteleros y para la gente que quería trabajar en esto, que la verdad que se llevaban a cabo, yo creo que bien, pues bueno, yo estoy aquí, ¿eh? Yo llevo aquí muchos años trabajando ya en hostelería. Y entonces yo creo que habría que dar una vuelta a todo esto de la formación y como lo estamos planteando ahora.
Cuando hablamos con hosteleros, Iván, siempre, bueno, nos decís que lógicamente lo que vosotros necesitáis es mano de obra cualificada, pero es que no la encontráis. Al final, pues acabáis diciendo, mira, que se incorpore quien sea y ya le enseño yo. Al final, lo que estáis apostando es por gente, pues que se incorpore a este oficio, a este sector y a la que poco a poco podáis ir enseñando porque la mano cualificada no la encontráis por ningún lado.
Mira, yo llegué a un punto que ya lo único que pido es que sean educados. Que la gente sea educada, que sepa decir buenos días, ¿qué le pongo? Es que es triste, pero es así. O sea, es muy difícil encontrar trabajadores que sepan tratar al cliente, que tengan un trato al público. No sé, a lo mejor no sé si está el problema en nosotros o está el problema en la sociedad o está el problema en qué, pero...
El problema puede estar, Iván, te pregunto también en los horarios y... ¿Y en los salarios?
Pues no lo sé, pues a lo mejor posiblemente también, pero no lo creo. Porque yo te digo, desde mi experiencia, yo no puedo hablar por nadie, por los demás, se trata de respetar los horarios, se trata de... porque encima te tienes que adaptar tú al trabajador, no el trabajador al horario que tú tienes. No sé si me explico. Entonces, bueno, pues procuramos que estén cómodos, que estén trabajando las horas que tienen que estar... Que cobren el sueldo que tienen que cobrar, procuramos entre otro y aún así es imposible encontrar gente. Es imposible.
Iván, creo que tú ya has decidido tirar la toalla, ¿no? Que te has dado por vencido en esto de buscar gente y ya has decidido trabajar solamente con familia o conocidos. ¿Cómo te las apañas? ¿Cómo lo estás haciendo?
Nosotros somos tres hermanos y, bueno, pues estamos aquí, cubrimos los turnos nosotros entre nosotros, tenemos una empleada todo el año. Y el resto del año pues solo implementamos la plantilla en temporada porque nos hace falta, porque es que si no podemos atender. Pero bueno, y nosotros llegamos a tener hasta 3 empleados fijos todo el año. Con sus horarios, con sus vacaciones, con sus descansos, pero es que no se puede, es imposible, no encuentras gente. Te marcha uno y te quedas, ¿y ahora qué hago? Entonces pues reducimos los horarios de apertura de cocina. Y bueno, pues mira, directamente ya ni damos cenas por la noche, durante el invierno. Por el verano, lógicamente, tenemos que hacerlo, pero por el invierno ya ni damos cenas porque no encuentras gente para trabajar.
¿Y ahora cómo te las vas a apañar en Semana Santa? En 15 días estamos ya en Semana Santa y además con muy buenas previsiones.
Bueno, pues ahí viene la segunda parte, que pues habrá que tirar de estas, de cuadrillas de estas, de empresas externas, que encima, pues esto ya es el acabose, es el desangre total. Te mandan gente que lo mismo, no están cualificados la mitad de ellos, te cobran, ni te digo, y arréglate. Si no te vale, mañana te mando otro, ¿no? Pero es que yo no quiero que me mandes otro, yo quiero que me mandes uno cualificado todos los días. Este es un problema que está muy erradicado en el sector y que es muy difícil ya de gestionar. Luego, claro, la gente que está un poquito incualificada se va a las cuadrillas porque gana más dinero, cosa la cual yo entiendo también, pero luego es que se quejan de que, bueno, es que si estoy trabajando en un restaurante me explotan, porque trabajo 8 horas y no paro y no sé cuánto, pero luego en una cuadrilla hacen 16. No sé cómo se verá eso, cómo será.
Te noto muy pesimista, ¿eh, Iván?
Bueno, la verdad que no estoy muy muy contento con el sector, con el cariz que está tomando todo. Y eso que, bueno, nosotros estamos felices, trabajando, cara al público, esperamos que venga mucha gente, pero bueno, está difícil todo.
Está difícil, porque esta es la cuestión. Se necesitan camareros, se necesita personal de hostelería, y ya vemos que lejos de ser una cuestión localizada, es un problema general que afecta.
Sí, porque aquí no tenemos problema de habitabilidad, ¿eh? Aquí hay habitaciones, no es como en Lanzarote, como en Baleares, que te dije antes, ¿no? Aquí no hay problema de estancias, aquí damos casa, damos trabajo, damos todo, pero no...
Das facilidades, pero la cuestión es que no encuentras a gente que quiera trabajar en tu negocio. Y como decíamos, es un problema general que afecta a uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Iván Sierra, dueño del hotel restaurante Las Terrazas en Tazones, en Asturias. Gracias por atendernos, Iván. Ánimo y que encuentres al personal que necesitas.
Gracias a vosotros, gracias.
Gracias, Iván. Y 42 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía en este jueves 14 de marzo, que no sé si sabes, es el Día Internacional de las Matemáticas. Sí, ya ves, la asignatura posiblemente que más se nos atraganta tiene su día en el calendario. Nos gusten o las odiemos, lo cierto es que vivimos rodeados de números y matemáticas. Hasta en el cine tienen su hueco. Hay toda una lista de películas sobre la vida y obras de personas con una mente privilegiada para las matemáticas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
¿Cómo se te daban a ti las mates?
Bueno, regular, sobre todo cuando tocó aplicarlas a la física en tercero de BUP, hoy primero bachillerato. Fue mi descubrimiento de las humanidades y pasé de ciencias puras a letras puras. Así de claro, les tengo mucho cariño a las matemáticas, sobre todo relacionadas con la física.
Porque te sirvieron para darte cuenta que
claro,
lo tuyo era
cuenta de
eso,
que
las letras, las humanidades. A mí me gustaban, fíjate, es cierto que me gustaban las matemáticas, pero no la física, que se me daba bastante mal, pero las matemáticas me gustaban. Pero bueno, que yo también me decanté por las letras porque me gustaba mucho más la literatura y el lenguaje.
Mucho más divertido.
Bueno, sí. Que en el cine encontramos mentes privilegiadas, como decimos, para los números. Y encontramos esta primera película, Una mente maravillosa.
No he podido envolverlo. Felicidades. Las caras refractivas del cristal crean una onda de dispersión. Y si miras dentro puedes ver...
Todos los colores posibles.
Todos los colores. Si recuerdas cuando dijiste que Dios debía de ser pintor, por lo de los colores, en casa del gobernador lo dijiste.
No creía que escucharas.
Siempre te escucho.
Russell Crowe es el excéntrico matemático John Forbes Nash, que ganó en 1994 el Nobel de Economía por su teoría de juegos. Un hombre, pues eso, con una mente privilegiada, maravillosa para las matemáticas, pero que sufrió esquizofrenia paranoica degenerativa.
Sí, efectivamente, es el grueso de esta película de Ron Howard, magnífica. Autor de películas como Un Horizonte Muy Lejano, Apolo 13, Cinderella Man. Un actor metido a director que la verdad es que lo ha hecho muy bien detrás de la cámara. Aquí tenía un reparto sensacional y una historia muy bonita. No solo por el tema romántico, porque están sensacionales Russell Crowe y Jennifer Connelly, sino también toda una trama que es más bien inventada, de intriga y tal, porque él colaboró con los servicios secretos, luego ya le entró la paranoia, entonces vive como una vida paralela que también la interpreta él como si fuese una película de espías, ¿no? Muy interesante, una mente maravillosa, desde luego.
Y creo, Jero, además, que Russell Crowe llegó a conocer al verdadero Nash en una ocasión, ¿no?
Bueno, sí, él no quería verlo porque... es de estos actores que dicen, no quiero que me influya la realidad, yo ya me he hecho la composición del lugar. Y un día Nash se presentó y se sentó a su lado. Y entonces le sirvió un café o un té y tal, y estuvo 15 minutos con la taza sin decidirse a echarse café o té, mientras le miraba con gesto, no sabía qué gesto poner, Russell Crowe, pero sí que se fijó, luego lo reconoció, en los movimientos de mano que tenían tan peculiares, las dudas que reflejaba en el rostro, y todo eso lo usó en su interpretación, o sea que le enriqueció bastante, aunque él no quería ver al personaje real antes, ¿no?
Bueno, hay que decir que es una película que se llevó 4 Oscar, mejor película, director, actriz de reparto y guion adaptado. Vamos con la siguiente, si te parece, Jero, El hombre que conocía el infinito.
Quería saber de dónde vienen mis ideas.
No hay pruebas que puedan determinar el resultado de los asuntos del corazón. Somos exploradores del infinito, persiguiendo la perfección absoluta.
Otro genio en las matemáticas, en este caso el indio, es Srinivasa Ramanujan, un autodidacta que termina trabajando en la Universidad de Cambridge en vísperas de la Primera Guerra Mundial porque un profesor se fija en él.
Sí, G.H. Hardy, que era también un gran... matemático. Lo bonito de esta historia es que él era autodidacta. Venía además de la India, había hecho lo que había podido, muy joven era, había dejado allí a su mujer y a su familia, y es acogido y también, digamos, ninguneado por algunos, también por motivos raciales. Está muy bien esta película de Matt Brown, que hizo lo... va a estrenar, por cierto, este año una película el 7 de junio, La última sesión de Freud, un encuentro de Freud y C.S. Lewis, es de este mismo autor, que se le nota que es novato, pero está muy bien la película. Además, Dev Patel, que es el protagonista, es el que interpretó Slumdog Millionaire, ¿te acuerdas? Aquel chaval indio. Y aquí tiene enfrente a Jeremy Irons. Es magnífico porque además, en contra de la opinión de muchos, era una persona profundamente religiosa. Es el autor de la teoría de los números primos y, por cierto, de las series, fracciones y particiones del número pi. Porque hoy, además del Día de las Matemáticas, es el Día del Número Pi. No sé por qué, pero en Estados Unidos lo es también, sí. Con lo cual esta película está muy bien metida. Y es muy interesante porque el que le protege, el personaje de Jeremy Irons, es ateo, él no. Y es muy interesante todo lo que debaten sobre... la providencia, el azar, las matemáticas, todo está muy bien. Es una gran película, El hombre que conocía el infinito.
Y una película más. Esta vez las protagonistas son mujeres. Figuras ocultas.
Demos a un humano el espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible.
El IBM se equivocó.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas. Podemos hacerlo.
Es la historia de las mujeres negras matemáticas que ayudaron a ganar la carrera espacial en los años 60. Consiguieron demostrar su talento en la NASA en medio de un ambiente dominado por la segregación racial.
Sí, y por el machismo también, claro. O sea, por las dos cosas. Dorothy Vaughan, Katherine G. Johnson y Mary Jackson, maravillosamente interpretadas por Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe. A mí me encanta esta película, que es de un director de Brooklyn, que es Theodore Welfi, porque es divertida, es profunda a la vez, te muestra cómo es la conciliación real. Son tres de las matemáticas más famosas de la NASA. A una de ellas le dedicaron el principal laboratorio que han hecho en los últimos años la NASA. Y me parece tan buenísima en una época en la que todavía no había integración racial, en la que el personaje sensacional... de Kevin Costner, que interpreta a Harrison, que es el jefe de todos, rompe todo el racismo que había todavía con baños segregados. Me parece magnífica esta película, que es para un público general, pero que optó a grandes Oscars y sobre todo ofreció un nivel de interpretaciones enorme dentro de esta recuperación que hay en Hollywood de películas sobre el ámbito afroamericano, de inmersión en todo ese ámbito y de reivindicación no solo del papel de las mujeres, sino también de las mujeres afroamericanas, ¿no? Me pareció magnífica. La he visto no sé cuántas veces porque he hecho un montón de cineforums y me sigue gustando un montón.
Oye, Jero, ¿en este caso las actrices pudieron conocer a las mujeres reales que interpretaban?
No, solo una de ellas. Taraji P. Henson, que efectivamente se reunió con Katherine Johnson cuando tenía 98 años, atenta, ¿eh? Y Henson se enteró así que Johnson se había graduado en la escuela secundaria con 14 años y en la universidad con 18, siendo afroamericana, ¿eh? Y comprobó la lucidez que todavía tenía, murió al poco, pero ella sí que pudo ver la película y dice, está muy bien la película, pero yo no sé qué interés puede tener lo que yo he hecho, cuando era una auténtica erudita de las matemáticas, nadie le ganó. Y es interesante en la película cómo confían en ella, en ellas, los astronautas, más que la incipiente inteligencia artificial. Por cierto, ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, John Glenn confió más en la mente de esa mujer y de las otras dos a la hora de calcular la trayectoria de reentrada del cohete en la Tierra. O sea que, muy interesante, la peli es magnífica. Las tres que hemos traído hoy son muy buenas películas.
Las tres elegidas, Una mente maravillosa, El hombre que conocía el infinito y Figuras ocultas. Jero, la semana que viene más cine, más películas. Ya veremos sobre
qué. Aquí estaremos. Un abrazo enorme.
Otro. Adiós. Para ti. Y te contábamos también hoy aquí en Mediodía que Sanidad ha presentado hoy a las comunidades su reforma de, a las comunidades autónomas, su reforma de la ley antitabaco, con la que se pretende ampliar los espacios sin humo, tanto públicos como privados. De momento no se ha concretado la cosa, pero bueno, se baraja prohibir fumar en terrazas, en marquesinas e incluso en coches y casas cuando haya menores de edad. Dime tú cómo se controla esto. Bueno, sobre esto, el caso es que te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Eres fumador? ¿Has intentado dejarlo en alguna ocasión o tienes intención de seguir fumando? Cuando te enciendes un cigarrillo, ¿vigilas que sea en un espacio donde no molestas a nadie o en el que no haya menores? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo. Mira, depende del humo, ¿vale? Porque hay gente a la que el humo del tabaco normal, vamos a decir, no le molesta demasiado, pero sin embargo hay como se estén fumando un puro. Esto le pasa a Pepi.
Recuerdo en Los Toros, un señor, en Los Toros sabéis que se estaba muy pegado uno al otro, y el hombre todo el rato con el puro, y ya le dije que se fumara el puro cuando saliera de Los Toros. Y siempre he tenido en cuenta cuando fumaba, si había un bebé al lado, en la parada del autobús, si a alguien le podía molestar, es más, lo preguntaba. Así que ya dejé el tabaco. Bueno, de vez en cuando me fumo uno.
Oye, qué bien, que lo pueda controlar, que mira, de vez en cuando me fumo uno que no hace daño realmente.
Sí, porque a algunos se les va la
que
mano.
Que no caiga en el hábito, ¿no? Que tenía antes Pepi. Sí, es verdad, Pepi, que bueno, lo correcto es lo que tú dices. Oye, estás en la marquesina, pues pregunta si hay gente también esperando el autobús. ¿Te importa que fume? Te dicen que sí, pues te quedas con las ganas. Pero hay lo del puro en Los Toros o en los partidos de fútbol también.
Hay gente que le gusta
el
olor del puro,
¿eh?
Hay gente que le gusta,
sí,
¿eh?
Sí, yo no estoy entre esas personas.
Ni yo tampoco, pero bueno, hay gente que ese olorcillo apuro, pues no sé, le puede resultar atractivo. Mira, Lala nos cuenta que dejó el tabaco hace muchos años, pero sin embargo no entiende que se persiga tanto a los fumadores.
Creo que cada uno tiene la libertad de poder decidir si fuma o no fuma, y también la libertad y la educación de respetar a los demás. Cada uno podrá decidir, pero me parece que ya es tanto negación a todo, me parece ya también un poco surrealista. Tiene que haber espacios un poco para todos.
Sí, hay gente que te dice, oye, si no quiere que nadie fumemos, que lo prohíban directamente. A lo mejor acabar antes.
Sí, es que al final es una cuestión de libertad para los fumadores, pero también de respeto. Tienen que respetar a todas las personas que no fuman. Pero al final esto es que es un problema de salud pública. Es que los problemas, las enfermedades que conlleva fumar, pues supone un gasto muy importante para la sanidad pública, ¿no? Uh-huh. Y de ahí la importancia de que esta nueva reforma de la ley antitabaco, pues vigile esto. Y apueste además por los tratamientos para todas esas personas que quieren dejar de fumar y que no saben cómo hacerlo. Hay que ayudar a todas esas personas. Si decimos que esto es un problema de salud pública, que sin duda lo es, tenemos que dar facilidades para que todas las personas que quieran dejar de fumar, bueno, pues tengan acceso por lo menos a todos esos tratamientos.
Mira, Tony nos cuenta que a él particularmente no le molesta demasiado el tabaco, pero si no le apetece estar inhalando el humo de tu cigarrillo, tiene clarísimo que te lo dice.
Por ejemplo, si yo estoy en la playa y delante hay una persona fumando, decirle a la persona, oye, ¿te puedes desplazar un poquito para la izquierda o la derecha? Porque el hilo del humo te lo tragas. Eso está claro. Y bueno, las terrazas, que puedan fumar con libertad, pero si hay alguna persona que le molesta, pues educadamente decirle, oiga, en vez de ponerse en la mesa 1, póngase en la mesa 8.
Bueno. Está un poquito más aislada y no me llega el humo. Es que yo nunca he tenido ningún problema, la verdad, con este tema del tabaco en una terraza, que es al aire libre, y lo que está diciendo Tony, pues si alguien te molesta porque está fumando, con educación se lo dices y seguramente esa persona lo va a entender y va a dejar de fumar o se va a cambiar de mesa si puede hacerlo.
Mira, hasta ahora hemos escuchado a exfumadores o gente que no fuma. Uh-huh. Inma es fumadora y dice que siempre ha sido muy respetuosa con aquellos que no toleran el humo.
Sí, estoy en un grupo y veo que a alguien le puede molestar, pues no fumo o me levanto y fumo en cualquier rincón. Y también me da mucha rabia la gente que fuma delante de los niños o cerca de los niños. Eso me parece horrible porque le perjudica muchísimo a la salud. Y bueno, lo que hago es que me escondo de mi hijo porque hay que predicar con el ejemplo. Entonces intento que nunca me vea fumar. Así que mi intención es dejarlo cuanto antes.
A ver si lo consigues, Inma. Bueno, vamos a ver en qué se queda esta reforma de la ley antitabaco, esos espacios donde se quiere prohibir fumar, veremos a ver qué sucede. Gracias, Correas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
¿Tú sabes qué tiene que ver una tribu india americana con el adelanto electoral en Cataluña?
¿Una vinculación?
Pues es que esto está relacionado, hija, en esta vida. Bueno, te voy a dar una pista. Es la tribu semínola y es la dueña del imperio Hard Rock. Bueno, ahora lo explicamos todo.
Ay, eso ya me da una pista importante. Te escuchamos enseguida en la tarde, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Costilla de cerdo fresca por solo 5,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Como viajo sin prisa en el tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Nueva York, Vietnam, Argentina. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje con TUI y viajes al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Salir al balcón no cuenta como tomar el aire. Escápate ahora con Vueling a las ciudades europeas más top desde 29,99 euros. Venga, reserva ya con Vueling, que luego siempre te quedan días de vacaciones por gastar.
Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Algunos chinos creen haber vencido a la muerte. Sí, sí, como lo oyes. 600 familias en China han contratado ya los servicios de una empresa de inteligencia artificial, que con grabaciones telefónicas y algún material más crea fantasmas digitales de los que ya han muerto. Crea la ilusión de que los que se han muerto no se han muerto. También los primeros retratistas de las cavernas, los primeros directores de cine, los primeros escultores vendían la quimera de la victoria sobre la muerte. Los fantasmas, aunque sean digitales, no hacen más que reciclar el pasado. El presente de verdad, el presente auténtico, es mucho más exigente. Requiere de la carne y de lo imprevisible que puede ser, o que de hecho es, cualquier persona amada.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna.
Esta mañana no ha habido sorpresas. La ley de amnistía sale adelante en el Congreso y va camino del Senado. Tardará 2 meses aproximadamente en volver al Congreso y en quedar aprobada de forma definitiva. Hoy era el gran día para Sánchez, el gran día. El día de la reconciliación de Cataluña con el resto de España y el día en el que iba a quedar encarrilada la legislatura. Pues ni una cosa ni la otra. Los medio socios, porque son medio socios o un cuarto de socios independentistas, no se dejan reconciliar. Lo ha dejado muy clarito Puigdemont hace unos minutos desde Estrasburgo.
Que no es esa página de res, no es un punto final a res.
No es un pasar la página, no es el punto final de nada. Nada de reconciliación, que es lo mismo que ha dicho la diputada Balleguera en su intervención como portavoz de Esquerra.
Una primera part necessària, però no suficient, no pararem fins a l'exercici del dret d'autodeterminació.
És una primera parte, no suficiente, no pararemos hasta ejercer el derecho de autodeterminación. O sea, que de reconciliación, nada. Ahora reclaman referéndum y tampoco Sánchez tiene estabilidad de legislatura. Ayer, como ya sabes, anunciaron los de Esquerra que anticipan las elecciones y en realidad el debate hoy en el Congreso, el debate sobre la ley de amnistía, ha sido el arranque de la campaña electoral, después de que Esquerra anunciara por sorpresa la convocatoria de elecciones, lo que ha dejado a Sánchez y a toda España sin presupuestos generales para este año. En realidad se prorrogan los que ya están vigentes. Junts, de hecho, en el debate de esta mañana, ya ha empezado a zurrarle a Illa, el líder de los socialistas catalanes, es ministro de Sanidad, que ganó las últimas elecciones. Cervera, Junts.
Una llei presentada pel grup socialista, no per convicció, com avui ens ven en Salvador Illa candidat.
És una ley presentada por el grupo socialista y no por convicción, como pretendería Illa. O sea, ya están zurrándole en Junts a Illa. Sánchez dijo en su momento, ¿cuántas cosas dijo Sánchez en su momento? Sánchez dijo en su momento que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante unos presupuestos tiene que convocar elecciones.
Lo que le exijo al señor Rajoy es que presente los presupuestos generales del Estado ya, y que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una mayoría distinta.
Bueno, pues eso era el Sánchez en la oposición, cuando le decía a Rajoy que sin presupuestos tenía que convocar elecciones. Por supuesto, Sánchez no se aplica esta doctrina, como no se aplica la doctrina que él mismo acuñó contra los indultos, como no se aplica la doctrina que él mismo aplicó o acuñó contra la amnistía. Sin presupuestos, Sánchez no puede hacer nuevos gastos. El sueldo de los funcionarios lo subirá, por ejemplo, por decreto. El adelanto electoral en Cataluña ha dejado la legislatura en el aire. Nos ha recordado a todos que Sumar en realidad es medio socio, porque a Sumar lo vota poca gente, y además Sumar no controla a los comunes, que son en realidad los que han dinamitado el acuerdo en el Parlamento de Cataluña. La situación creada nos recuerda que Esquerra y Junts están a lo que están. ¿Qué prefiere Sánchez para las elecciones catalanas? ¿Que ella tenga un buen resultado o que tenga mal resultado? Si ella tiene un buen resultado, tienen que gobernar el PSC con Esquerra y enfadarse para siempre con Junts. Y si ella tiene mal resultado, significará que la gran reserva de votos socialista que es Cataluña se está agotando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se acerca la Semana Santa, una de las épocas dulces para el turismo, tanto de interior como de playa. Sin embargo, la falta de profesionales en la hostelería o la restauración supone un quebradero de cabeza para muchos empresarios. Es el caso de Iván Sierra, propietario de un hotel-restaurante en Villaviciosa, en Asturias. No encuentra camareros. Su experiencia nos la ha contado él mismo en Mediodía Cope.
Que no hay personal cualificado, la gente en hostelería no quiere trabajar, es un trabajo muy sacrificado, y mucho también está pues en yo creo que puede ser en parte por las ayudas que hay, porque te encuentras con personal, con gente que viene a trabajar y te dice, no, es que yo necesito trabajar 4 horas porque tengo una paga de no sé qué, y ahí está mucho el problema.
En los últimos 5 años, los bares y restaurantes de nuestro país han perdido 32.000 camareros y, según las estimaciones del sector, harían falta unos 40.000. Es tal la carencia de personal que Iván nos confiesa ha rebajado las exigencias de contratación.
Mira, yo llegué a un punto que ya lo único que pido es que sean educados. Que la gente sea educada, que sepa decir buenos días, ¿qué le pongo? Es que es triste, pero es así. Es muy difícil encontrar.
Y el Supremo confirma que los 15 minutos de cortesía de un trabajador para llegar a su puesto o los que use para desayunar deben ser considerados como tiempo de trabajo efectivo. Una decisión que afecta a la mayoría de empleados, pero no a todos. Patricia Rossetti.
Quien llega a su trabajo durante los 15 minutos posteriores a la hora de inicio de la jornada tiene derecho a que su fichaje se considere de manera puntual. Es un margen de cortesía y también es trabajo efectivo la pausa para el desayuno. Así lo dictamina el Supremo, que estima los recursos de 3 sindicatos ante una sentencia de la Audiencia Nacional de 2020 que afecta a la plantilla de una entidad bancaria a la que le rechaza el recurso. Y se refiere a empleados que tengan un control rígido de horario y no tengan categoría de jefe o similar. Recuerda el Supremo otra sentencia reciente de 2023 en la que recomendó que cada empresa cuente con una guía para que los empleados conozcan las pautas para saber cómo tienen que activar cada una de sus funciones y las opciones en el registro de la jornada.
Y los llamados bancos éticos y con valores siguen creciendo en España. En todo el mundo ya superan los 70. Una iniciativa con la que se conciencia de la necesidad de un sistema financiero responsable, transparente y que responda a las necesidades de desarrollo social y humano, más allá de la búsqueda de beneficio económico. Yolanda Canales.
Desde el sector reconocen que están en un momento dulce, los bancos éticos tienen una gran solidez y todo ello en un contexto en el que se presta mucha atención a la sostenibilidad. Es una de las conclusiones del 6º informe sobre finanzas éticas en Europa que se ha presentado esta mañana. Uno de sus autores, Jordi Ibáñez, explicaba a COPE el valor añadido de la banca ética.
La búsqueda de impacto en toda la actividad financiera desde el inicio hasta el final, y la otra también, una característica principal, es que son bancos que están en manos de la ciudadanía y que por lo tanto son los propios ciudadanos los que acaban aplicando e imponiendo los criterios que quieren para sus inversiones.
El sector que ha tenido un importante crecimiento en toda Europa y también en España.
Y esta noche conoceremos el cuadro de cuartos de final de la Europa League. Andrea Peláez.
Partidos de vuelta de octavos con el Villarreal como representante español, que lo tiene prácticamente imposible ante el Olympique de Marsella porque cayó en la ida por 4-0. El partido, por cierto, está declarado de alto riesgo por la afición francesa. COPE Castellón, Juan Igual.
La empresa es muy complicada, pero lo va a intentar el Villarreal. En lo deportivo va a apostar Marcelino por su once de gala, con la ausencia de Alberto Moreno por sanción. Y en lo ambiental hay que destacar que a partir de las 5 llegan los 1.200 ultras del Olympique de Marsella, que serán controlados por más de 200 efectivos de la policía para evitar así cualquier incidente en un partido que ha sido declarado de alto riesgo.
En la Champions ya tenemos a los 8 equipos de cuartos de final, con el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund como últimos clasificados. Mañana a las 12 de la mañana en el sorteo también se conoce. Serán las semifinales y recuerdo, sorteos sin condicionantes, es decir, se podrían enfrentar equipos del mismo país. En los despachos, el CSD ha aprobado el nuevo reglamento electoral de la federación que permite a la gestora convocar elecciones que serán a mediados del mes de abril, aunque aún no hay fecha definitiva que deberá ser comunicada en menos de 48 horas. Y para terminar, fuera del fútbol, en balonmano, a las 6:30, los hispanos comienzan su pelea por la plaza olímpica en el preolímpico jugando ante Bahrein.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atención a esta hora las importantes afecciones al tráfico en Irún, porque acaba de arrancar la Corrica. A las 4 ha salido de la Plaza San Juan de la localidad guipuzcoana para continuar así su recorrido hasta Hendaya, donde se espera que llegue a las 5 de la tarde. Hasta las 5:30 habrá importantes afecciones. Ya está cerrada la avenida Lechumborro desde la rotonda de Gibeanaca y la calle Hondarribia. A partir de las 5 se cerrará el acceso a la ciudad por la rotonda de Zubimuxu y se ejecuta los cortes del Paseo Colón desde la avenida Guipúzcoa y la calle Hondarribia desde Francisco de Gainza. En total, 2.700 kilómetros para reivindicar el euskera. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Y a esta hora te vamos a explicar una relación cuanto menos muy curiosa. ¿Qué tiene que ver una tribu de indios americanos con el adelanto de las elecciones en Cataluña? Pues tiene que ver. Están relacionados, sí. Mira, el adelanto de las elecciones en Cataluña, que serán el próximo 12 de mayo, viene provocado porque no ha habido acuerdo para aprobar los presupuestos para este 2024. Entre los votos en contra están los del partido de Ada Colau, los comunes, porque llevan tiempo ya en contra de un macrocomplejo de ocio y casinos que se quiere construir en Tarragona, cerca de Portaventura. Es un proyecto que lleva años esperando permisos y tramitación y que quiere llevar a cabo Hard Rock International, esta gran compañía, este imperio de restaurantes que seguramente tú conoces, porque más o menos los conocemos todos, los Hard Rock, ¿no?, repartidos por grandes ciudades del mundo, y que es mucho más que eso. Pertenece a una tribu nativa americana desde que la compró en el año 2007. Esta tribu es la de los Seminola, de Florida. Hecha una curiosa relación, ¿no?, hasta este momento, como te estoy contando. Bueno, esta tribu indígena vive en su mayoría en reservas que están repartidas, como digo, en el sur de Florida, también en el estado de Oklahoma. Mira, una persona que tenga al menos un 25% de sangre semínola recibe una parte de las ganancias que genera este imperio de Hard Rock. Y aunque ellos no quieren dar cifras, según la revista Forbes, cada miembro obtiene unos $128,000 al año desde que nace. O sea, nacen y a partir de ese nacimiento, $128,000 al año. Por lo tanto, cuando cumplen 18, podríamos decir que ya son millonarios. Vamos a acercarnos enseguida un poco más a conocer esta tribu, cómo funcionan, por qué se han hecho con este gran imperio de la restauración y de los grandes complejos también de casinos. ¿Y qué beneficios tiene? Todo esto tiene mucho debate, ¿eh? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sí, ya sé que la pregunta y la relación sorprende, ¿no? Pero al final, en este mundo interconectado, todo tiene relación con todo, ¿no? Hasta el adelanto de las elecciones catalanas, pues viene motivado también por ese complejo de casinos que se quería hacer en Tarragona. Los comuns se han negado en redondo, vamos, no querían y han votado en contra de los presupuestos. Los presupuestos no salen adelante y, por lo tanto, adelanto electoral. Y después descubrimos, claro, que esto tiene que ver con una tribu india americana. Bueno, esto es llamativo, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, estaba yo pensando que el primer retrato que tenemos de los indios semínolas con ojos occidentales lo hizo precisamente un español en el siglo XVI, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el primero que llegó a tierras de los actuales Estados Unidos, precisamente a Florida. Naufragó, de hecho, en las costas de Florida, y quienes salieron al paso fueron los indios semínolas, a los que describe como terribles flecheros, ¿no? Bueno, pues esos terribles flecheros son de cabeza de vaca a la vuelta de...